Vamos a orar. Padre Celestial, Dios, te damos las gracias, Señor, porque has permitido esta mañana que nos lleguemos aquí a aprender de tu palabra, Señor, a crecer en tu palabra, Señor, para usar tu palabra en el mundo, Señor. Queremos que tu palabra entre en nuestros corazones, Señor, pero no nomás para escuchar, Señor, sino que también para ir al mundo y predicar tu verdad, Señor. Pedimos que seas glorificado en esta hora, Señor. Yo pido, Señor, que te glorifiques en mis debilidades, Señor. Que seas tú glorificado, Señor. Y que quites de mí mi carne, Señor, en esta hora, Señor, para que sea tu Espíritu Santo que esté aquí con nosotros. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, pues nos tocó un tema muy interesante hoy. Vamos a estar en la carta de los Corintios, de Pablo a los Corintios, ¿ok? Capítulo 13. Capítulo 13. So, si quieren manejar sus Biblias ahí vamos a empezar. Pero antes de entrarle ahí, quiero dar un poquito de resumen del capítulo 12, porque en realidad el capítulo 13 empieza en capítulo 12. Tienes que entender muy bien lo que está pasando en capítulo 12 para poder entender el punto que quiere hacer Pablo en capítulo 13. Así es que el capítulo 12 viene siendo un capítulo que habla sobre los dones espirituales, ¿verdad? Lo que es hablar en lenguas, lo que es el don de sanidad, el don de profecía y todos esos dones, ¿verdad? Pero tenemos entendido en nuestros estudios que los corintios tenían problemas entre ellos mismos. Eran creyentes, era una iglesia, pero tenían problemas, ¿verdad? So, entre ellos mismos había divisiones, había quejas entre ellos mismos, había problemas en que unos se levantaban más que otros y bajaban, hacían sed menos a otros. Y eso era el environment, ¿verdad? Donde ellos estaban. Era la cultura de esa iglesia. Pero vamos a empezar con Corintios 12, 29. ¿Okay? So aquí Pablo les está diciendo el punto muy clave sobre los dones. ¿Okay? So dice, en versículo 29 del capítulo 12, dice, ¿acaso son todos apóstoles? Estas preguntas son preguntas retóricas. ¿Okay? No, no es para que lo contesten, dice, ¿acaso son todos profetas? ¿Acaso son todos maestros? ¿Acaso son todos obreros de milagros? ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Vamos a parar ahí por lo pronto. Ahí Pablo está diciendo que hay dones, pero como explican en el capítulo 12, cada quien tiene un don diferente. Y esta iglesia, aunque estaba muy inmadura, Dios les dio dones ricamente. Tenían dones, podían hacer estas cosas en esa iglesia, ¿verdad? Pero les explica, pero deseen ardientemente los mejores dones, ¿ok? O sea, que les está diciendo, desean lo mejor. Y luego dice ahí lo siguiente, y aún yo les muestro un camino más excelente. ¿Ok? So, todos esos dones, aunque sí sean muy impresionantes, hay algo más excelente que esos dones. Y eso es lo que se dedica el capítulo 13. ¿Verdad? So, leemos en capítulo 13, versículo 1. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. ¿Okay? Ahí pasan dos cosas muy importantes. Introduce la palabra amor, que este capítulo es el capítulo de amor, porque se dedica a explicar lo que es el amor, ¿verdad? Pero aquí empieza con las lenguas. ¿Saben cómo hoy en día hay predicadores o maestros de la Biblia que de repente se ponen a hablar en lenguas? Yo he asistido en iglesias donde eso pasa. No estoy contra eso, Pero la verdad es que hay extremos. Hay iglesias donde dicen que ya no hay dones, se acabaron. Hay otras iglesias donde lo hacen cada fin de semana y quién sabe si será cierto, ¿verdad? Y el punto de hoy no es examinar eso, pero tenemos en nuestra cultura, nos impresionamos mucho cuando alguien habla en lenguas, ¿verdad? Si tú ves a alguien que habla en lenguas, te vas a decir tú mismo, oh, wow, mira a este qué hombre que es espiritual. Ha de conocer a Dios muy bien, míralo, habla en lenguas, mira nomás qué bonito, ¿verdad? Y eso impacta a la gente, eso atrae a la gente porque piensan, mira nomás qué bonito este señor, esta persona conoce a Dios, habla en lenguas. Aunque no sea cierto en veces, ¿verdad? Pero como una cultura tenemos esa atracción a alguien que es espiritual. Son los corintios, me imagino que en ese tiempo, porque aquí Pablo empieza con ese don, empieza y dice, mira, si tú hablas en lenguas humanas o angélicas, angélicas, o sea que si estás hablando un idioma del cielo, pero no tienes amor, no eres nada. Es un sonido que nomás haces sonido, no tiene valor. En el día de juicio, cuando llegas a presentar tus obras al Señor, esa profecía o esa lengua que hablaste, no la vas a poder presentar al Señor porque no había amor. O el Señor, aunque sea cierto, aunque estés hablando con lenguas espirituales de las angélicas, aunque sea cierto, si no hay amor, es un sonido nomás que el Señor no va a recibir para glorificarlo. Eso no para de que el Señor lo pueda usar para el bien, ¿verdad? Sabemos que el Señor sí lo usa para el bien. Hay gente que pueda salir bendecido de eso, pero el punto es que no tiene valor. No tiene valor más que ser un ruido, que explica aquí Pablo en versículo 1. Pero también aquí quiero hacer un punto de la palabra amor. ¿Okay? Aquí en versículo 1 usa la palabra que dice amor, y aquí en el griego se dice agape. Quizá lo han escuchado antes, agape, ¿verdad? Esa palabra viene de otra palabra que se usa también, agapao, agapao. Esas dos palabras es un amor diferente de otro amor que se usa en la Biblia. En el lenguaje inglés usamos la palabra love, en español se dice amor, pero en el griego hay dos palabras para el amor. Hay tres, pero dos muy similares y luego el tercero. So, el agape viene siendo el amor que tiene Dios para nosotros, que nosotros tenemos para Dios, ¿verdad? Es
Es un amor muy
un amor que no tiene condiciones, un amor incondicional. No hay condiciones que uno puede, el que está dando el amor, no hay nada que está haciendo la otra persona para recibirlo. Es un amor que se da aunque no se merezca. Es un amor que se da en cualquier condición. Ese es el amor agape. El otro palabra para amor es fileo. Fileo también se usa, se traduce amor en inglés en nuestras Biblias, pero ese amor, fileo, es una palabra que quiere decir un amor entre hermanos. Un amor, es como sentimiento. Es un sentimiento, se envase más, se enfoca más en el sentimiento, como si tienes cariño para alguien. Ese es el amor fileo. El amor agape no se enfoca en sentimientos, se enfoca en una decisión para amar a alguien, aunque no se lo merezca. So aquí en este capítulo, Pablo está usando agape. Donde tú veas la palabra amor, está usando la palabra agape, que es el amor que da Dios para nosotros, ¿verdad? O un amor que también puede dar uno a Dios, o un amor que también puede dar uno a alguien más. ¿Verdad? Pero es un amor incondicional. Pero quiero leer ahí los versículos de capítulo 13, versículo por versículo, e investigar qué es este amor, qué viene siendo este amor que nos está explicando Pablo. Sigue diciendo en versículo 2, y si tuviera el don de profecía y entendería todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. O sea que mover montañas con fe, o sea, entender todo, más que Salomón, o sea, tener un entendimiento de todo, y aquí Pablo dice, sin amor no es nada. Si no hay amor. O sea, el punto que está dando aquí Pablo es que todos los dones que los corintios se creían mucho, le está diciendo, mira, con tus dones no eres nada si no tienes amor. El punto es, tiene que haber amor. Y este amor es el amor agape. O sea, nadie tiene este nivel de fe que yo conozca, por lo menos, o este nivel de entendimiento que yo conozca. Nadie lo tiene. O sea, que está dando un extremo, ¿verdad? Está dando un extremo y está diciendo que aunque tengas ese don extremo, sin amor, nada, nada de valor va a tener delante de Dios, porque te falta el ingrediente secreto, ¿verdad? El amor es muy importante. Bueno, seguimos con el versículo 3. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregará mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. ¿Ok? Mucha gente le gusta dar a los pobres, ¿verdad? Es una acción de muy común entre la gente, ¿verdad? Gente se siente mejor si le da dinero al pobre. Nos da un sentimiento muy, muy bien, ¿verdad? Pero si lo hacemos para que nos pongan nuestro nombre en el papel y digan, mira, este hombre dio tanto dinero, hay que poner su nombre aquí y su foto para que todos sepan cuánto dio, eso no lo están dando por amor, lo están dando para que tengan reconocimiento, ¿verdad? So, tiene que haber amor, aunque des $1,000,000 a los pobres, si lo haces para que tu foto esté en el papel, pues no tiene nada de valor ese dinero delante de Dios. Y hasta alguien puede morir para alguien más. Mucha gente se muere porque son muy aferrados y muy tontos. No porque aman a la otra gente. Se mueren porque se aferran a algo. Se machan y de ahí se agarran y no van a cambiar y mueren. ¿Murieron por amor? No, no murieron por amor. So, es posible morir por alguien y que no haga amor, ¿verdad? Versículo 4. El amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante. ¿Ok? Sabemos aquí que el amor no es algo que se envase en lo sentimental, es algo que se envase en dar gracia, dar misericordia al que no se lo merece. Cuando hay amor, aunque alguien te haga algo malo a ti, pues tú puedes tener la decisión y escoger y decir, de todos modos te amo, de todos modos te amo. Aunque esté enojado contigo, con emoción, aunque esté bien enojado con alguien, de todos modos puedo decidir a amarlos y ponerlos adelante a ellos, ¿verdad? Y no agarrar venganza, no regresarles lo mal, eso es amor. Verdadero, eso es amor agape. Versículo 5. No se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. Como dije, el amor agape es un amor que no toma venganza. Te hacen mal y de todos modos haces una decisión a bendecirlos. A todos modos, no les vas a regresar lo mal, ¿verdad? Eso no es emoción, porque si fuera basado en emociones, falla. ¿Qué pasa cuando te enojas? Cuando alguien se enoja, ¿qué pasa? ¿Dices cosas bonitas? ¿Eh? ¿Cosas bien bonitas cuando alguien se enoja? No, claro que no. Por eso no se puede basar en la emoción. Se envasa en una decisión que alguien hace para amar a alguien más. Versículo 6. El amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. ¿Okay? Eso no es creer como un tonto todo, ¿verdad? Eso es creer la verdad. Eso es creer las cosas del Señor. Eso es tener esperanza en las cosas del Señor, ¿verdad? Cuando el mundo te está quebrando, y estás bien quebrado por el mundo, ¿qué puedes hacer? Esperar en las promesas del Señor, amar al Señor, porque el mundo te va a quebrar, el mundo te va a fallar. Si te deja a tu novio que amas tanto, se te va a quebrar el corazón, ¿verdad? Ese es amor fileo, es emoción. Pero si algo pasa en el mundo y te pasa algo mal, ¿vas a parar de amar al Señor? No, porque es un amor que no importa las condiciones, lo vas a amar, porque tienes la esperanza del cielo, ¿verdad? Entonces sigue el versículo 8. El amor nunca deja de ser, pero si hay dones de profecía, ok, so aquí también Pablo está explicando a los corintios, miren, los dones que ustedes tienen se van a acabar, pero el amor nunca se va a acabar. Okay. Si hay dones de profecía, se acabarán. Si hay lenguas, cesarán. Si hay conocimiento, se acabará. O sea que los corintios se crean mucho por sus dones. Y Pablo les está explicando, mira, sus dones se van a acabar, pero el amor nunca se acaba. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. Aquí está dando a entender que va a haber un día donde vamos a tener entendimiento perfecto, ¿verdad? Muchas iglesias, bueno, pues unas dominaciones usan este versículo para tratar de explicar que los dones se acabaron cuando se acabó el Testamento Nuevo. Yo personalmente no creo en eso, pero yo pienso que aquí está hablando del final. Cuando tengamos ese entendimiento delante de Dios, vamos a entender las cosas más perfectamente, o más bien perfectamente. Pero en ese día se van a acabar los dones, porque no va a haber necesidad por los dones. Pero el amor va a seguir, porque el amor va a seguir en el cielo. Amamos a Dios y Dios nos ama hasta en el cielo. Versículo 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Aquí da un ejemplo de la carne. Está explicando que cuando ahorita somos como niños, no tenemos todo el entendimiento que vamos a tener, pero que un día va a llegar donde sí vamos a pensar completamente, como un ejemplo, como con un niño. No se puede comparar entendimiento con un hombre ya de edad, ¿verdad? O sea, un niño piensa como niño, no está pensando las cosas bienes. Quiere comer azúcar todo el día, ¿verdad? Un niño. Pero un adulto ya tiene más entendimiento, sabe que no puede comer azúcar todo el día, ¿verdad? Eso es un ejemplo de cómo va a ser en el futuro cuando tengamos más entendimiento. Y luego termina versículo 12 y 13, dice: porque ahora vemos por un espejo veladamente, pero entonces veremos cara a cara, como les acabo de decir. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente cómo he sido conocido. O sea que vamos a tener más entendimiento, que vamos a ver las cosas espirituales. Vamos a poder ver cosas espirituales que antes no hemos podido ver. Y ahora permanecen la fe, la esperanza, el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Bueno, qué bonito ese capítulo, ¿verdad? Es importante entender qué es el amor verdadera, porque el mundo tiene un entendimiento del amor muy, muy mala. El mundo no sabe qué es amor, no lo puede definir. El amor para el mundo es al revés, es muy diferente. El amor piensa que el amor fileo, que sentimiento, es amor verdadero. Pero el amor verdadero, así nivel alto, es el amor agape. ¿Okay? El amor agape. Porque lo que pasa es que en el mundo, si no entiendes lo que es el amor, puedes fallar y caer. Te puedes caer en una trampa del enemigo, ¿verdad? Un ejemplo que les puedo dar muy brevemente que se me acaba de ocurrir. En el trabajo, donde trabajo yo, nos dan mucho entrenamiento para cómo dirigir equipos, ¿verdad? Para los supervisores y los manejadores. Nos dan mucho entrenamiento cómo ser un líder, ¿verdad? Y un día estaba en una clase y estaba una señora que nos estaba dando lecciones sobre cómo dirigir un equipo. Y esta señora tenía su doctorado en esto. Tenía mucho entendimiento sobre cómo manejar equipos. Y fue a la escuela muchos años, sigue estudiando este tema, es experta, va a muchas compañías y les enseñan cómo ser un buen líder, ¿verdad? Entonces, una vez estaba yo ahí en la clase y presentó una cita de un general militar. Y en esa cita, el general usó la palabra amor. No me acuerdo por qué la usó, pero algo de amor, ¿verdad? Y luego me quedé pensando y levanté mi mano y le pregunté a la maestra, le dije, ¿qué es amor? Y luego me dice, ¿cómo que es amor? Sí, le dije, amor, ¿qué es amor? ¿Es un sentimiento o es una decisión? Como elegir, ¿verdad? Y me vio muy extraño. Me vio con la cara de estaba confundida. Y me dice, ah, caray, eso que nunca, nadie me ha preguntado eso. Nunca la ha pensado así. Y patinó poquito y me trató de decir qué era el amor y no pudo, ¿verdad? Se quedó patinando, como dicen aquí por la frontera. Pero me quedé sorprendido porque tanto entendimiento que tuvo, tanta escuela, tantos currículos que tomó ella para cómo dirigir equipos y el amor jamás lo estudió. Nunca se puso a pensar una vez en amor y me quedé sorprendido. O sea que esa lección que nos estaba dando era una lección del mundo. No había amor y sabemos que si no hay amor, no es nada. So, todo lo que me estaba enseñando no tiene nada de valor porque realmente uno tiene que tener amor por su equipo. Créenlo o no, pero yo no, yo tengo sentimientos positivos para todos los de mi equipo. Porque muchas veces unos me caen gordos, ¿verdad? Como dicen en la frontera, ¿verdad? Pero los amo. De todos modos, oro por ellos. Los amo. Quiero que estén bendecidos por el Señor. Porque pongo al lado mi sentimiento y pongo el amor de Dios que me ha dado Dios adelante. Y esa persona, aunque me caiga gordo o gorda, quiero que les vaya bien. Quiero que Dios los bendiga, ¿verdad? Ese es el amor agape. Y el mundo no lo entiende, el mundo lo tiene, como yo digo, el amor Disney, ¿verdad? Somos criados con el amor Disney. No sé cómo sigue Disney en español, pero esas películas que crecemos viendo, ¿verdad? Los de las princesas y los príncipes y todo eso, ese amor no es amor, ese es sentimiento. Eso nomás es un sentimiento y nunca enseñan después cuando se quedan separados, ¿verdad? Eso nos enseña después en la película, pero lo que pasa es que una generación fue criado en eso y piensan que ese es el amor y no es, ¿verdad? También hay un dicho muy peligroso en inglés que dice love is love. En español me imagino que se dice el amor es amor. El amor es amor o amor es amor, ¿verdad? Eso se usa mucho por una comunidad que quiere justificar sus acciones a pecados, ¿verdad? Pero el amor, no es un buen dicho, porque quieren justificar que un amor corrupta pueda seguir adelante. Pero el amor verdadero es cuando alguien reconoce lo que es el amor de Dios. El ejemplo más perfecto del amor es el amor que Dios tiene para nosotros. Déjenles, comparto un versículo donde explica eso. O más bien otro ejemplo. Dios se presenta como un padre a nosotros, ¿verdad? Aunque sea Dios, usa la palabra padre para presentarse con nosotros. ¿Por qué hace eso Dios? Porque sabe que nosotros nos podemos relacionar con eso. Siendo padres, sabemos lo que es desear el amor agape de nuestros hijos, ¿verdad? Cuando los hijos son chiquitos, tienen amor fileo para nosotros. Tienen mucho cariño. quieren estar con nosotros, tienen mucho cariño, pero hasta que estén grandes, siguen con el amor fileo, pero lo que queremos es el amor agape, que nos obedezcan, que nos hagan caso, aunque no quieran. Aunque estén enojados, queremos el amor de ellos, agape, que nos hagan caso, ¿verdad? Y Jesús explica esto muy claramente aquí en Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15. Vamos a leer ahí de volada. Aquí dice Jesús: si ustedes me aman, y ahí usa la palabra agapao, que viene siendo como agape, dice: si ustedes me aman, guardan mis mandamientos. So Jesús está diciendo: si me aman, hagan mis mandamientos. No está usando la palabra fileo como con sentimiento. Y uno como padre sabe lo que se siente este deseo. Uno como padre sabe lo que es tener un hijo y decirle, haz esto. Aunque esté enojado, todavía lo va a hacer. Ese es amor agape, ¿verdad? Y ese hijo lo va a hacer porque te ama. Pero es como tener un hijo que te traiga una carta, te escribe letras bonitas, te pone unas fotos o algo, lo que sea. Pero te lo entrega una carta bonita y dice: mira, mam, te amo. Ah, mira qué bonito. Y luego le dices: ve, limpia tu cuarto. Y no lo hace. ¿Eh? ¿Qué pasó ahí? O sea que el niño tiene amor fileo, pero no tiene amor agape. ¿Verdad? So, amor agape es decidir hacerlo aunque no quieras. Ese es el amor agape. Entonces, vemos en primer epístolo de Juan, capítulo 4, versículo 7, vamos a ver un versículo muy clave, muy clave, va a conectar todo, ¿ok? Versículo 6, 16 dice: y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Ese es amor agape. Dios es amor. Dios es amor. Ese versículo es muy clave porque vamos a poder ver que la primera de Corintios, capítulo 13, si donde dice amor pones Jesucristo, nos está enseñando las características de Jesucristo, ¿verdad? Vamos a hacer eso de volada. Corintios, primera de Corintios, capítulo 13. Donde diga amor, vamos a poner Jesucristo. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo Jesucristo, he llegado a ser como el metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendería todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo Jesucristo, nada soy. Vamos a leer ahí abajo en el 4. Jesucristo es paciente, es bondadoso. Jesucristo no tiene envidia. Jesucristo no es jactancioso. No es arrogante. No se porta indecorosamente. ¿Ves cómo el 1 de Corintios capítulo 13 nos está haciendo las características de Jesucristo? Porque Dios es amor, ¿verdad? Y luego vamos a ver, sabemos, conocemos muy bien lo que hizo Dios para nosotros, ¿verdad? En un versículo muy famoso que viene siendo el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Un versículo muy conocido, pero vamos a leerlo con el entendimiento que acabamos de agarrar de agape, ¿verdad? Porque de tal manera amó. Ese es agape, Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Verdad? Pero ese es el amor de Dios que tuvo para nosotros cuando pagó el precio en la cruz. En la cruz, Dios estaba clavado a la cruz con clavos, ¿verdad? Y mucha gente piensa que los clavos lo detuvo en la madera. Lo que lo detuvo fue el amor. El amor fue lo que detuvo a Jesucristo en la cruz. No, no, los clavos jamás pueden detener a Dios a la madera. Fue el amor que tuvo para nosotros que detuvo. Pero mira, algo muy importante, ¿ok? Vamos a seguir leyendo en el versículo 19. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaban más a las tinieblas que la luz. Ah, mira, algo muy importante. Este es el amor agapao. Amor agapao, muy parecido al amor agape. Es posible amar algo malo. Aquí nos está enseñando esto. Podemos decidir a amar algo malo. De hecho, lo hacemos muy frecuentemente. Nos lo pasamos todo el día amando cosas malas. Es algo que es posible. Así que eso de que amor es muy peligroso, porque es posible amar a algo malo. Es posible hacer eso. Es muy importante entender eso. So, aunque ames a alguien, tú mismo ames a alguien con todo tu corazón, es posible que esa persona no es para ti, ¿verdad? O aunque tú puedes amar algo que sea de un demonio, ni te estás dando cuenta. So, aquí Jesús nos explica que hay gente que prefirió amar a las tinieblas que a la luz, y la luz es Jesucristo, ¿verdad? So, es muy importante entender eso, que podemos amar cosas malas. El corazón del hombre es muy oscuro cuando no estamos en el Señor, cuando no estamos en el Espíritu. Eso me impactó mucho a mí. Voy a acabar con esto. A mí me impactó mucho en mi testimonio cuando me enteré de eso. Cuando yo fui salvo en el 2009, yo estaba solo, estaba escuchando a un predicador en el radio, y mi vida estaba bien, mi vida estaba bien. Tenía un trabajo nuevo. Ya me había graduado de la universidad, tenía una esposa bonita, tenía una casa que estaba comprando, tenía un bebé nuevo, mi vida estaba muy bien. Yo no tenía necesidad de pedirle, aclamarle a Dios por algo malo que me ha pasado, ¿verdad? Pero de todos modos estaba buscando al Señor, no estaba buscando. Y estaba escuchando el radio, y cuando me di cuenta que yo puedo amar cosas malas y que yo estaba amando cosas malas, me impactó mucho. Me quedé como sorprendido, como que soy una persona mala. Soy malo. Aunque aunque el mundo me vea como una persona así, como se dice, bien, era malo. Y me impactó saber que mi corazón desea y ama cosas malas. Me impactó mucho, aunque mi vida estaba bien, me pesó mucho entender eso. No supe qué hacer, pero lo bueno fue que el predicador dio la noticia buena después, ¿verdad? Que el Señor murió por mis pecados, que el Señor, si yo creo en Él y si lo acepto, Él paga por mis pecados, más bien pagó por mis pecados en la cruz. Y yo solo ahí en mi troca del trabajo, solo con el radio, me puse yo a llorar. Me volteé a ver si alguien me estaba viendo porque era medio machío y no quería que nadie me viera llorar. Pero lloré mucho porque me di cuenta de lo que me merecía. Me merecía ser separado de mi padre por siempre. Pero él me amó tanto, tanto me amó, el amor agape, que él dejó su trono. Vino para abajo, vino para la tierra, vivió una vida perfecta. Y aunque no tuvo pecado él se hizo pecado y pagó el precio por mis pecados. Y no nomás los míos, los pecados para todo el mundo. Es cuestión de aceptar, de creer eso, de aceptar que somos pecados, de creer que él pagó el precio y de aceptar el regalo de salvación. ¿Verdad? Y aunque me imaginé que cuando empecé a hablar ahora del amor y que les dije que el tema de hoy iba a ser amor, me imagino que algunos de ustedes pensaron, ay, este macho que me va a decir de amor, ¿verdad? Porque la verdad que sí soy un poquito macho, pero el amor no es sentimiento, el amor es decidir, es una decisión, es elegir a amar a alguien más. que a ti mismo. Y cuando uno nace de nuevo, lo que pasa es que alguien se muere. Un ejemplo del amor más grande es cuando alguien muere por su amigo. Y Jesucristo nos dijo que Él era nuestro amigo y que murió por nosotros. Y cuando alguien nace de nuevo, lo que pasa es que morimos al drede. Ponemos nuestra carne, nuestro pecado, a morir al drede para vivir en Cristo. Así que hacemos lo mismo. Es importante entender eso, porque si alguien no entiende eso, no puede creer. Es importante lo que aprendimos hoy. Les pido que lo usen. Es algo para equiparlos, para que vayan al mundo y que expliquen lo que es el amor verdadero. Porque el mundo está muy confundido a lo que es el amor. El trabajo que tenemos como santos es salir al mundo con esta información que acabamos de agarrar ahora, salir al mundo y practicar el amor verdadero y enseñar el amor verdadero. Jesucristo dijo también que nos van a conocer como sus discípulos porque nos amamos unos al otro. Y ese es el amor verdadero, ¿verdad? Hasta entre iglesias, cuando un hermano o una hermana hace algo que no te agrada, tienes que poner al lado el sentimiento y amarlos, ¿verdad? Los tienes que amar. Y así nos van a reconocer que somos discípulos de Jesucristo, porque nos amamos uno al otro. Así es que les pido que vayan al mundo con esta información que acaban de agarrar y que les enseñen a los que están perdidos qué es el amor verdadero y que el acto más grande de amor que se ha hecho es lo que hizo Jesucristo en la cruz para nosotros. Puedes empezar la conversación muy simplemente con alguien. Después les puedes preguntar, ¿qué es amor? Con esa simple pregunta se puede hacer una conversación muy larga y puedes terminar enseñándoles o presentándoles el Evangelio. Es una idea para que puedan tener eso en sus vidas. Vamos a cerrar en oración. Dios, damos gracias, Señor, porque nos has bendecido este día. Te damos gracias, Señor, porque tú nos amaste primero. Aunque éramos tus enemigos, Señor, nos amaste primero. Nos amaste aunque no nos merecíamos. Nos amaste, Señor, tanto, Señor, que moriste por nosotros. Qué gran amor tienes para nosotros, Señor. No podemos hacer nada, Señor, para pagarte por lo que has hecho por nosotros. No podemos hacer un hecho, no podemos pagar ningún dinero, Señor. Pero, Señor, somos agradecidos, Señor, y te amamos. Te amamos con ese amor agape, Señor. Quiero que los que no conocen ese amor, Señor, que estén aquí escuchando, pedimos por ellos, Señor, que puedan entender ese amor y que puedan aceptar ese amor que has dado, Señor. Pedimos que seas glorificado en esta hora, Señor. Pedimos que tu nombre sea bendecido, Señor. Tú eres el único que nos puede salvar de nuestro pecado. Y te damos gracias porque lo has hecho con tu amor. Te glorificamos y te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén.